estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes Cope, hasta las 4. Soy Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Varias preguntas ponemos hoy encima de la mesa, en la mesa aquí de Deportes Cope, para que lo analicemos un poco entre todos y lo debatamos enseguida como lo vamos a hacer, ¿no? Con la baja de Ontiveros, parece meridianamente claro que será Iván Alejo el sustituto, que no es el titular del Cádiz, pasado mañana ya, ante el Deportivo de La Coruña. Y con el regreso de Rubén Alcaraz, que ya entrena estos días con el equipo, ¿volverá seguro ya al 11? Ojo que es prácticamente indiscutible para Paco López. ¿Y si vuelve, a quién quitas? ¿A San Emeterio, Escalante? Alguno diréis, tampoco es tan complicada la decisión de quién quitar, que no hay nadie en el Cádiz insustituible más allá de los dos de banda, tanto Ontiveros como Campo. Pero ojo, que sin que el nivel de San Emeterio y Escalante esté siendo el mejor que le hemos visto en el Cádiz, yo diría que con los dos el equipo va mejorando levemente, sobre todo creo que con San Emeterio, porque es el único pivote defensivo del equipo y creo que a su buen nivel le va a dar a este equipo, que necesita de solidez, que ansia solidez. Por eso, quitar a San Emeterio me parece a mí a priori un error. Y quitar a Escalante, que estamos ya con el eterno debate de buscar su mejor, la versión que le dimos aquí, tal cual, pues no sé. Pero en este mismo análisis y debate sobre Rubén Alcaraz, también hay que tener en cuenta una cuestión fundamental, o dos. La primera, lo que he dicho antes, que es titularísimo para Paco López, porque le da mucho equilibrio al equipo. Y segundo, no está Ontiveros y alguien tiene que hacerse cargo del balón parado. Y ese alguien es Rubén Alcaraz. Entonces, son cuestiones que seguro Paco López estará analizando estos días de cara al partido del sábado, de pasado mañana, y pues que te hacen pensar en una cosa u otra. Y luego está la posibilidad remota, yo creo que remota, de jugar con tres en el centro del campo. Yo la creo remota, pero bueno, tampoco es descartable porque no sería la primera vez, pero tengo más dudas en eso, ¿no? Mucho más dudas y creo que es más descartable. El Cádiz está ahora mismo en una racha que es la mejor de la temporada, ¿eh? Que es la mejor. Una racha que son tres partidos sin palmar, sin perder, 5 de 9 y 2 encuentros seguidos sin encajar. Esa es la mejor racha del Cádiz hasta el momento en la liga. O sea que vas a quitar a Icos en el centro del campo. Sí, que Rubén Alcaraz, que bueno. No tengo claro ni una cosa ni la otra, la verdad. Mañana hablará Paco, que tampoco es que tenga que sacarnos de dudas a todos. Yo hasta ahora diría, me atrevería a decir que va a volver a 11 titular, pero también habrá que ver cómo está de nivel físico Rubén Alcaraz después de varias semanas sin jugar. Van a ser bajas seguras para pasado mañana tanto Iza como Zaldúa, así que apunta el tema a que Fali juegue de lateral derecho. Y va a tener trabajo duro Fali con las bandas del Depor. Y sin Ontiveros, pues apunta Alejo en el 11. Y veremos qué más decide el técnico cadista. Y luego está un debate que Oli cada semana, los martes, también pone aquí encima de la mesa en COPE. Y que mañana también quizás habría que planteárselo al propio Paco López. Que es aquello de jugar con Roger y no con Chris. Que se entiende que Roger es su delantero. Pero es que Chris lleva 5 goles. Es que lleva 5 goles. Y Roger, sí, marcó el otro día, lleva 1. No veo yo muchos equipos a tu delantero más goleador en el banquillo, ¿no? Entonces, lo planteaba Oli hace poco, sí, que yo repito, que será Roger su delantero. Pero que Chris lleva 5. Lleva 5 días. Entonces, me parece también que es una cuestión interesante también de analizar y de preguntar también al entrenador del Cádiz por la cuestión de la confianza y tal, ¿no? Pero bueno, son preguntas que un poco nos vamos a hacer enseguida en el debate de los jueves aquí en Deportes Cope, viendo también y analizando la situación hoy del San Fernando, que cambió de entrenador, pero no ha hecho bueno lo de entrar a una nueva victoria segura. Palmó el otro día y este fin de semana va a enfrentarse al líder, el Lucán de Murcia. Así que situación delicada en el cuadro de azul. Enseguida también lo analizamos. Vamos. Como anticipábamos en el día de ayer, hay cambio de horario para el partido de la semana que viene en Elche por el partido de Copa del Rey. Como le tocó al Cádiz el Eldense, lo normal es que el Cádiz hubiese jugado el martes la Copa, porque jugaba pasado mañana sábado y el viernes, y hay que dejar dos días entre partido y partido, pero claro, el Eldense este fin de semana juega el domingo, entonces el martes descartadísimo. Y finalmente el partido de Copa va a ser el miércoles en casa. Todavía el Cádiz no ha anunciado ni nada respecto a precios, porque entiendo que será después del encuentro ante el Deport. El partido de Copa es el miércoles que viene en casa, Nueva Mirandilla, Carranza, a las 8 de la tarde, Cádiz-Eldense. Y el Elche-Cádiz, que se iba a jugar el viernes 6, se va a jugar finalmente el sábado 7, a las 2 en punto de la tarde. Así que Elche-Cádiz, sábado 7, a las 2 en punto de la tarde. Cambia del viernes al sábado. Luego llegará el encuentro en casa, que será ante el Albacete, el 14 de sábado 14. Luego habrá dos partidos más después del sábado 14. El jueves 19, de nuevo en casa, a las 7 de la tarde. Y el último partido del año será en Almería, el domingo 22, a las 6 y media de la tarde. Será el último partido en casa. Hay árbitro y VAR para el partido de pasado mañana ante el Deportivo de La Coruña. El colegiado del encuentro para ese Cádiz-Depor será Lax Franco, de 33 años, segunda temporada en la categoría, y que ya ha pitado el Cádiz esta temporada en el Cádiz 2, Tenerife 2, y en el Eibar 1, Cádiz 0. En el VAR va a estar Galvez Rascón. Ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Ojo a esta noticia, que es significativa. Suspendido el Puerto Real Arcos de Primera Andaluza este fin de semana. ¿Por qué se ha suspendido? Porque el Puerto Real no le paga a los árbitros. Lleva ya 6 arbitrajes adeudados. Así que, pues, no se va a jugar el partido. Y como digo, pues suspendido porque debe arbitrajes el equipo de la Villa. Así que, suspendidos en Puerto Real, Arcos.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y el Cádiz Deportivo de La Coruña en Gol Stadium, toda la Liga Hypermotion, Eurosport, ligas internacionales, Copa Alemana, boxeo y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos con el debate de los jueves, como diría que el debate canallesco, también el que comenzamos en el día de hoy, mirando ese partido también de pasado mañana. Javi Ramírez, amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias por llamarme de nuevo aquí a COPE Cádiz. Encantado.
¿Cree que va a decir? Gracias por llamarme, por dejar de decir que soy un canalla.
No, hombre, eso no. Es que también, no pasa nada, se lleva con mucha honra.
No pasa nada. Juan López, ¿cómo estás, Juan?
Muy buena.
Bien, ¿no?
De lujo.
Bien. Oye, has tenido entrevista exclusiva a Machín, gran director deportivo ciclista.
Hombre, jefazo de Tadej Pogacar, el mejor ciclista del mundo.
Sí, señor. Bien. Sí. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Bien, Juan?
Muy bien. Es muy raro hablar con gente que se hable tan bien con los medios, que tenga ganas de hablar siempre y que sea simpático. O sea, que es una experiencia diferente a la habitual. Sí.
Bueno, pues
más que nadie cómo va la cosa.
Habla de tu libro. ¿Dónde leemos la entrevista?
Ciclismo al Día, una web especializada en ciclismo y ahí estamos dando guerra.
Bueno, el que lo quiera ya lo sabe, lo tiene ahí. Bueno, nivel de confianza es la pregunta de siempre para el partido de mañana, Javi. Pues de mañana, digo yo, de pasado mañana, sábado.
De pasado mañana. En un baremo del 1 al 10, te diría 6,5 sobre 10.
No llega ni al notable.
No, un bien alto, como en el instituto, un bien alto, o en la facultad. Alto.
Bueno, ¿tú, Juan? Sí.
Yo voy a subirle al 7,5. Voy a subirle al 7,5.
Estás optimista, Juan, me alegra.
Porque veo al equipo que por lo menos no recibe goles. Ya podemos analizar si los merece o no, pero poquito a poco va recibiendo menos, así que bueno, en ese sentido.
Pero no sabemos si por trabajo o por milagro, ¿no?
Por lo que sea, da igual. En estos momentos de la temporada, y dado que el entrenador se empecina una otra vez lo mismo... Yo más optimista solo por eso.
Hombre, podemos decir que ahora mismo el Cádiz se encuentra en su mejor racha de la temporada. Y la racha es 5 de 9. O sea, 3 partidos sin perder. Y 2 sin encajar. Sí, o sea, que esa es la mejor racha del Cádiz ahora mismo es esta.
Los dos últimos sin encajar, además.
Sí.
Yo espero que sigamos con esa racha. O sea, el Deportivo de La Coruña es un rival acorde para hacer un buen partido en casa. ¿Qué me preocupa del Deportivo de La Coruña? Pues que al Cádiz de Paco López, primero me preocupa el 4-4-2 perenne, que es casi innegociable, que eso da para hablar largo y tendido cuando tú quieras. Y por otro, el propio estilo del Cádiz, que a día de hoy sigue siendo indefinido, ¿no? Es un equipo que parece que quiere llevar las riendas del partido, pero a muchos tramos le cuesta, salvo chispazos de sus grandes estrellas, que una no va a estar el próximo sábado, que es Ontiveros, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una baja importante, sobre todo en el lado derecho de ataque. Me preocupa, pues eso, que el Cádiz quiera llevar la pelota a campo contrario y pierda en esas transiciones ofensivas, que es donde suele perder el Cádiz la pelota. ¿Y por qué? Pues porque el Deportivo de La Coruña tiene, dos bandas que son letales, son muy veloces. Va a volver, todo hace indicar, Jeremy Hernández, el canario, que juega por la banda izquierda, que ha tenido problemas de rodillas. Ayer volvió a los entrenamientos y por la derecha está David Mella. O sea, son dos auténticas balas, hacen auténticas diabluras, de verdad, no quiero redundar. Jeremy, no hace falta que lo presente, una de las sensaciones de esta Liga Hypermotion, ¿no? Diestro, que juega pierna cambiada por la izquierda, y lo mismo podemos decir de Mella, zurdo, que juega pierna cambiada por la derecha. Son dos lanzas, y en cuanto coge la pelota ahora con el cambio de entrenador, que es Óscar Gil Sanz, que ha venido a sustituir al técnico del ascenso, a Imanol Idiáquez, le ha dado pues ese estilo que también llevamos reclamándole a Paco López toda la temporada, ¿no? Que sea un poquito más ordenadito y que salga a explotar esas bazas ofensivas. Pues bueno, el Deportivo de La Coruña, a pesar de tener una posición de balón positiva, yo creo que va a jugar con esas dos lanzas de ataque que son de verdad letales.
Yo creo que la oportunidad para el Cádiz es de, evidentemente, volver a ganar en casa, que lleva dos partidos seguidos ganando en casa, ante un rival que está un punto por debajo. Juan, yo creo que es vital que lo haga.
Hombre, es completamente, completamente vital. Además, se está hablando mucho de media inglesa. La media inglesa se cumpliría si gana. Se gana el sábado. Si no, no hay media inglesa que valga. Dos empates y dos victorias, que viendo cómo está el equipo, creo que es a lo que más se puede aspirar y no hay excusa. Más allá de que sí, de que si uno piensa, como bien estaba describiendo Gaby en Jeremiah, y piensa en que Fali puede ser otra vez lateral derecho, pues te dé un poquito de miedito. Creo que hay que pensar más en lo que el Cádiz pueda hacer. Yo lo de siempre, no voy a volver. La otra vez que estuvimos hablando, yo insistía en que esperaba el tribote. No sé si ahora que vuelva Alcaraz y dado que el rendimiento de
Escalante
está mejorando y que creo que San Emeterio se hace imprescindible a nivel defensivo, pues, no sé, y con la baja de estoy un poco perdido.
De Ontivero, la baja de Ontivero de Cuamé.
La baja de Ontivero, pues no sé si quiere un poquito por ahí reforzar. Pero
yo a San Emeterio. Tú has abierto ahora un melón con la vuelta de Alcaraz. Yo a San Emeterio no lo quitaba. Otra cosa que tú puedas meter a Alcaraz por Escalante, pero yo a San Emeterio ahora mismo no lo quitaba.
Imposible. San Emeterio, imposible. El jugador más sólido del equipo con mucha diferencia y quizás parte de estos dos partidos sin recibir ningún gol se deben a él. Evidentemente ahora jugando en casa con la afición, que seguro que empieza con ganas y con de ver a su equipo ganar otra vez, pues seguro que el equipo va a estar bien ofensivamente de inicio. también da un poquito de miedo. Sabemos que casi todo el caudal ofensivo venía de Ontivero y de Bravo. Sí. Y uno de los dos, pues vamos a ver cómo tiramos. Yo no sé, es que hay tantos melones que da un poco de cosas. Yo, mira, haciéndome y finalizo. Javi comentaba el otro día en X, Twitter o como queramos llamarlo, que claro, que tenemos a dos jugadores que son de los mejores de la categoría en ataque y que en el minuto 60 se van. Se tienen que ir porque no aguantan. Claro. Sí. Y aquí abro otra vez el melón del tribote. Si tú tienes tres centrocampistas que pueden hacer ayuda a esos dos jugadores puede que se desgasten menos y aguanten a lo mejor 20 minutitos más en el campo. Si esos dos jugadores juegan en un 4-4-2, se están matando. Sabemos que no dan para más porque tienen esas características. Va a ser muy complicado que ningún partido, digamos, que podamos ganarlo más allá del minuto 60-70, ¿no? Y eso preocupa, ¿no?
Es que, Juan, es el 40% de los partidos. O sea, si tú sumas todo el global, te da que se pierden el 40% de los partidos en un fútbol de 100 minutos, porque el fútbol moderno dura ahora mismo 100 minutos, no son 90. Es mucho.
Ya, es mucho, sí. ¿Y tú, Javi, dejabas a Emeterio Escalante entonces o metías al Alcaraz?
Para mí, San Emeterio es innegociable, Rubén, como tú estabas comentando. Creo que le da mucho equilibrio. También es cierto que no creo, mi impresión es que todavía no tiene su pico de forma, o sea, todavía no tiene su punto álgido de forma física. Creo que lo irá cogiendo a medida que dispute más minutos, pero es cierto que su presencia es palpable. O sea, cuando juega San Emeterio, el equipo es más ordenado. Y yo creo que con un tribote, como estaba apuntando Juan, y más que no vamos a tener Ontiveros para el próximo partido, creo que, o sea, que ganaríamos pues muchas bazas, sobre todo muchas fichas en cuanto a equilibrio en el centro del campo. Escalante me gustó el otro día, su segundo tiempo, su primer tiempo no tanto. O sea, me parece que fue el día y la noche, primer tiempo versus el segundo. Alcaraz no sé cómo llega a este partido, no sé si será muy prematuro darle la titularidad este sábado, pero sí es cierto que bueno, si saliésemos a jugar con Fede Sanemeterio, Alcaraz y Escalante, creo que seríamos un equipo mucho más ordenado, que donde Ocampo y cuando volviese Ontiveros se tuviesen que sacrificar mucho menos, y además que tampoco está dicho, o sea, a nivel ofensivo, que acumular más delanteros es sinónimo de gol, porque nuestros delanteros, pues, salvo Roger el otro día, pero Carlos Fernández todavía no se ha estrenado, y bueno, hay veces que pasamos por mucha sequía en la punta de ataque y jugando con dos delanteros, o sea, por dar una oportunidad también a otro esquema, por llegar también triangulando, también, qué sé yo, en un futuro cuando Melendo empieza a tener minutos, que quién sabe si será este próximo sábado, quizás en un 4-3-3, se encuentra más acompañado, más arropado, pues todo el equipo, ¿no? En esas transiciones ofensivas que le gusta hacer a Paco López.
¿Y hasta qué punto os preocupa que no esté Ontiveros, Juan?
Preocupa mucho, a mí me preocupa mucho porque es que yo no veo al equipo generar colectivamente, veo al equipo generar a través de sus estrellas. Y Ontivero de la nada te estaba creando mucho. Es cierto que me preocuparía más si jugáramos fuera, porque fuera creo que el equipo todavía llega menos. En casa, últimamente, pues se ha estado llegando más, con un tío como Brian, que puede llegar bien, ya no sé si meterán a Alejo, si meterá a Sobrino, porque no creo que vaya a cambiar el esquema, estamos hablando de que nos gustaría que lo cambiara, pero ahora precisamente que estamos comentando que está en su mejor parte de la temporada por dos partidos sin recibir goles, evidentemente no lo va a cambiar. Pues bueno, creo que el equipo lo puede notar, pero no tanto como si fuera un partido fuera de casa, ¿no?
Yo creo que también va a ser un esquema continuista, como dice Juan. Y apuntando a lo de Ontiveros, para mí es una baja crítica, ¿no? Porque tener a Ontiveros ya te condiciona, por lo menos al rival, le condiciona cómo fija su línea defensiva. Y entiendo que Alejo, o sea, no es un mal recambio, pero es un futbolista mucho más limitado, ¿no? Técnicamente, y que peca mucho del recurso del centro redundante. O sea, Alejo podemos ver que muchas veces busca ese balón largo, ¿no? Con cierta asiduidad. Y Ontiveros, pues bueno, es uno de los futbolistas más desequilibrantes de la categoría, máximo goleador del Cádiz. También me parece que es el máximo asistente, estoy diciendo de cabeza. Entonces, perdernos este tipo de futbolistas creo que nos resta mucho en ataque. Yo, a nivel de sustitución, probaría a Melendo o a De La Rosa, que son futbolistas pues que tienen la presión más alta. O sea, yo entraría con De La Rosa, aunque De La Rosa juega, está más acostumbrado a jugar por la
claro,
izquierda.
Donde está, pero... Estado Campo, sí.
Sí, exacto, exacto. Y tratando de que haga esa caída a la izquierda que también le gusta hacer tanto a Ontiveros.
Última cuestión que os planteo, y también lo llevo pensando de hace días. Bueno, me falta el gol de Carlos Fernández, porque yo creo que le aporta muchas cosas al equipo y sí. Lo que le está faltando es marcar. Y la situación de Roger Cris Ramos, que Oli también lo ha dejado caer más de una ocasión, Cris Ramos sigue siendo el delantero que más goles ha marcado por ahora. Roger, ¿verdad?, que se estrenó otro día y tal. Pero le está dando la confianza a Paco a Roger y dejando a su máximo goleador de arriba en el banquillo. O sea, no sé, me parece llamativo de todas maneras. Por mucho que Roger sea tu delantero, que el que te lleva 5 goles está en el banquillo, ¿no?
Yo ¿no? te lo iba a comentar, Rubén. Es raro. Y además que era el tío que te ha salvado el inicio de temporada.
Sí.
Con sus goles.
Sí.
Luego llega Ontivero, que también ha aportado muchísimo, pero al principio fue él. Y yo tampoco lo entiendo. A mí es cierto lo que dice el trabajo de Carlos y que ofrece otra serie de cosas, pero no deja de ser un delantero centro que estaba mirando antes la estadística, ha tirado 9 veces. O sea, no solo que no meta goles, es que ha tirado 9 veces.
Es que no busca puerta.
En 10 partidos.
Ya. Yeah. Sí.
Yo no sé, con las lagunas que tiene el equipo... Creo que, en fin, que Cris aportaría mucho más si lo que quiere es tener un tipo arriba y si lo que quiere es alguien que te ayude, pues prefiere un centrocampista o incluso Melendo.
Sí.
Claro, que ir dándole confianza. Si es lo que quiere, dar confianza a jugadores que de los que todos esperamos mucho, pero que todavía no han empezado a ofrecerlo.
Sí, yo estoy en la línea de Juan, incluso... aprobaría, ¿no? Tú hablabas de Roger, Rubén. Roger es el futbolista de confianza de Paco, ¿no? Creo que es con el que más tiempo ha compartido dentro de esta plantilla, quizá junto a Melendo, porque se conocen de tiempo atrás. Yo probaría con Cris Ramos y Roger, y Carlos Fernández creo que es un futbolista que, en caso de que tengamos resultado positivo, te ayuda a tener la pelota, porque evidentemente las aptitudes técnicas de Carlos Fernández son indiscutibles. Es un futbolista que atesora muchísima calidad, pero estamos, como comentaba Juan, está teniendo dificultades también para buscar puerta, y quizás para arrancar el partido te conviene pues tener dos futbolistas de la talla de Cris Ramos, que tiene gol, y de Roger, que bueno, marcó hace 2 partidos. Y son futbolistas que también te fijan las líneas del rival muy arriba, porque ejercen mucha presión y son futbolistas también muy rápidos, ¿no? Creo que para jugar en casa, yo sí saldría con Cris Ramos y con Roger. Pero bueno, por otro lado, dices tú, es que Carlos Fernández y Roger le han dado 2 porterías a 0 al equipo. Algo bien que pensará Paco López que está haciendo, ¿no? Con este 4-4-2.
Bueno, sí, es muchas lecturas para verlo así. Bueno, veremos qué pasa pasado mañana ante el Deportivo, ante el Depor. Javier Ramírez, amigo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo muy grande.
Juan López, Juan, gracias, amigo.
Un abrazo, Rubén.
Resulta que Donald Trump ha vuelto a ganar, vaya una sorpresa. Pero el pobre tiene miedo a otro disparo en la oreja. El Donald llama a Crespillo para protegerse y que le ayudara. Y Antonio les ha vendido una mampara, pero antibala. También le ha pedido ayuda los políticos de España. Pero eso es mucho más fácil porque le sobra con un paraguas.
Le dijo el pico a la
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en COPE.
COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos a hablar del San Fernando después de los acontecimientos de los últimos días. Ya sabéis, el relevo en el banquillo, la llegada de Mori, el equipo en descenso. La verdad es que la situación es delicada y más viendo que este fin de semana va el San Fernando a Murcia para medirse con el líder, con el UCAM Murcia. Compañero José Cabeza, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo andamos?
No se ha hecho efecto, no se ha hecho realidad el dicho famoso y usado y manido de entrenador nuevo, Victoria Segura, porque palmó otro día el equipo en casa ante el Jerez Deportivo. Pero es que hay que remontar ya el vuelo, José. Es que
digo.
La situación se va complicando semana tras semana, ¿no?
Sí, sí. Ni eso funciona ya con el San Fernando, Rubén, esta temporada. Sí, bueno, lo cierto es que lo positivo que yo creo que hay que sacar del debut de Dani Mori del otro día es que el hombre ha sido sincero, ¿no? Y ha contado las verdades de lo que estaba arrastrando el equipo, que no se quiso ver en la etapa del anterior entrenador, ¿no? Este hombre ha llegado y por lo menos ha puesto los puntos sobre las íes, ha dicho cuáles son las debilidades que tiene este equipo y clavó el partido del otro día, el análisis del partido del otro día frente al Jerez Deportivo, que duró 11 minutos sin nadie preguntarle en la rueda de prensa posterior. Lo cierto es que desnudó por completo todas las carencias que actualmente tiene este equipo y en las que va a tener que trabajar y mucho si quiere remontar el vuelo, como tú bien dices, para empezar primero a abandonar los puestos de descenso de la tabla clasificatoria, que ahora mismo es lo primordial. Yo creo que ahora mismo es una quimera pensar en que el San Fernando pueda estar final en los puestos de ascenso de categoría. Es duro, pero es así, porque el equipo ahora mismo no está dando una derecha. Y bueno, por lo menos el entrenador, como te digo, si hay que sacar una lectura positiva de lo poco que se puede sacar del partido del otro día, es que dio con las claves, ¿no? Un equipo que nunca gana segunda jugada, que llega tarde a la presión, que esta vez puede generar fútbol en el centro del campo, pero le falta ese último pase, ese último centro, claro, para que remate el delantero. Y son muchas cosas a corregir, bueno, que el técnico asturiano Dani Mori pues va a intentar trabajar a lo largo de las próximas semanas. El problema de esto es el tiempo, como tú dices, que apremia, claro. Él lo sabe, es consciente, no echa balones fuera en este sentido, sabe que toca ganar ya sí o sí. Y
tuviste el otro día precisamente la oportunidad de, en tu programa en televisión, José, de tener al nuevo míster. ¿Qué sensaciones te da?
A ver, de primera buena, Rubén. El hombre no es asturiano, es sincero y cuenta lo que ve, ¿no? Por lo menos va con la verdad por delante, ¿no? Algo que hemos echado en falta, esa autocrítica en la etapa anterior, ¿no? De cosas que tú estás viendo, que el equipo no va y que no se diera desde un primer momento que pasaba, ¿no? Que si siempre se achacaban a las lesiones, pero bueno, las lesiones han estado ahí, esto está nada, y la verdad que no se había visto rendimiento ninguno del equipo por otro lado. Y este hombre, por lo menos en ese aspecto, no se anduvo por la rama y ya te digo, en el programa estuvo bastante bien y nos contó lo que él presentía que le falta a este equipo, que sabe que le falta muchísimo y, como te he dicho antes, todas esas carencias, que a veces en Murcia pues podemos atifar un poquito de mejoría, ¿no? Es verdad que el otro día, frente al Jerez, por lo menos, se vio un poquito más desde el minuto 45 de la segunda mitad hasta que le marcan el gol. El equipo llevó el control del partido, algo que antes no había tenido, pero no le daba porque es verdad que de medio campo hacia arriba no terminaba de culminar la jugada y es una faceta que tiene que trabajar mucho San Fernando. Y en cambio el Jerez, con cuatro ocasiones que tuvo, las cuatro fueron peligrosas y en una de ellas no la clavó. Eso el San Fernando ahora mismo no lo tiene, no es un equipo acostumbrado a jugar en esta categoría, lo está notando, vienen equipos aquí que son aguerridos, fuertes, y esto no tiene nada que ver con la primera federación, y aquí los equipos están trabajados en ese aspecto, ¿no? Mucho físico, mucho de meter piernas, y ahora mismo San Fernando no está a ese nivel, y por eso está donde está de manera merecida, ¿no?
La semana pasada tuvimos aquí en el programa Antonio Iriondo, José, y hablaba de un poco las energías que veía, que mandaba una reflexión, te ríes, ¿no? Energía, yo sé, bueno. Los chakras, estas cosas, del que ha hablado mucho él también, pero que mandaba reflexión de lo que viene pasando en los últimos años en el club, que todos lo sabemos, ¿no? Los constantes cambios de entrenadores, directores deportivos, jugadores y tal. ¿La sensación ha sido al final de decepción con Antonio, con Iriondo, o qué lectura sacas tú al final de su etapa aquí, de esta última etapa?
Bueno, la verdad es que es una pena, ¿no?, que este hombre haya terminado así en San Fernando, porque ha sido toda una institución en el conjunto azulino, pero yo, por lo que tengo entendido, por lo que yo hablo con la gente, ha decepcionado a muchísima gente, ¿no?, entre ellos a los medios de comunicación. Yo creo que tuvo un feo detalle a la hora de despedirse, el día que se despidió, porque no quiso medios de comunicación, no sé si tú lo sabías, ¿no? porque decía que lo habían tratado malamente.
No lo sabía.
Me fastidió, ¿no? Hizo una declaración institucional, la grabó el club y la mandó sin permitir que estuvieran presentes los medios de comunicación, ¿no? Que en una sociedad actual como la que estamos,
ya,
creo que recuerda tiempos pasados, ¿no? Y hombre, si tú te vas a despedir, qué menos que te despidas de los medios de comunicación, que están para informar, para bien o para mal, ¿no? Y no tuvo ese detalle.
Cuando la despedida, la salida también la propicia a él, que dice, me voy, ¿no? O sea, doy un paso al lado, ¿no? Prácticamente,
sí,
¿no?
Obviamente, porque le estaba viendo, ¿no? Que no le iba a sacar fruto a este equipo y dio ese paso al lado. Bueno, pero ya te vuelvo a repetir que, bueno, a mí en ese aspecto, yo tenía muchas esperanzas puesto en Antonio Iriondo, porque un hombre al que tenía mucha estima, porque ha hecho muy buenas cosas aquí por el San Fernando, pero lo cierto es que el otro día me defraudó en ese sentido, ¿no? De hacerlo de esa manera, ¿no? Porque no lo sé, yo no sé si hubiera ido o no la rueda de prensa, pero hay compañeros que lo han estado cubriendo toda la temporada, ¿no? Y que han estado yendo constantemente a sus previas, a su postpartido, y que menos que una diferencia con esos compañeros, te caiga mejor o peor, eso ya no entro ahí a valorar.
Culpable,
lo que sea.
Te digo una cosa, culpable también el club por aceptar eso.
Bueno, ya claro. Es cuestión de la política del club, ya ahí no voy a entrar. Pero a mí no sé si... Bueno, yo de hecho ni recogí las declaraciones, porque si tú a mí me haces un desprecio, yo te lo hago a ti, ¿no? Que menos, ¿no? Pero bueno, no es por nosotros, es por los aficionados, ¿no? Que a lo mejor alguien le quería preguntar algo, meterle los dedos a la llaga. Pero bueno, ya te digo, a mí me duele, ¿no? Porque Antonio, yo le tenía un entrenador de muchísima estima, yo pensaba que iba a hacer un guaño aquí, un tío al que le gusta jugar bien al fútbol, pero él también lo dijo, ¿no? Que el San Fernando se ha convertido en las últimas temporadas en un devorador de entrenadores.
Ya. Yeah.
Y bueno, él también ha pagado el pato. Lo de la energía es positiva, pues puede ser. La verdad es que el otro día yo me sentía muy apenado viendo el partido con el Jerez, cuando a falta de 10 minutos la afición del San Fernando empezaba a desfilar y eran como fantasmas, ¿no? Por allí por el fondo, sin protestar siquiera ya al final del partido, ¿no? Y me decía un aficionado el otro día que ir a San Fernando en casa se está convirtiendo como ir al dentista cada 15 días a sacarte una muela, ¿no? Es verdad que el fútbol es sufrimiento, pero si ese sufrimiento al final tiene recompensa, pues te compensa, ¿no? Pero en este caso es que ni eso, ¿no? Y la afición está muy quemada. Y además que se está convirtiendo el Estadio Panamericano en un, no sé cómo decirte, una sala de celebración de equipos rivales cuando vienen con muchos aficionados, ¿no? Y eso se fastidia.
José, miedo al descenso, porque ya no estamos hablando de descender a Segunda Federación. O sea, estamos hablando de Tercera Federación, que es otra cosa ya, ¿eh?
Sí, hombre, claro que los fantasmas están ahí, Rubén, obviamente, ¿no? Estamos viendo que estas 13 jornadas el equipo no da tipo de reacción. Yo también aquí he hecho las culpas un poquito a jugadores veteranos que tienen que dar un paso adelante, ¿no? Para sacar esto de ahí, porque aquí hay jugadores que están cobrando, no estoy diciendo que todos, pero están cobrando un buen dinero para la categoría que es y bueno, ya no se puede poner en parche, ¿no? Y los futbolistas también tienen que dar un paso al frente y hay jugadores que tienen un peso específico y que muchos de ellos no están dando la talla esta temporada. No siempre se va a mirar, como tú bien dices, a la dirección deportiva, al entrenador, que es lo lógico, ¿no? Que es por la línea donde se corta antes esto del fútbol, pero entiendo que también los jugadores tienen que dar un paso adelante y obviamente mi doble defensor, Rubén, ahora mismo tú le preguntas a cualquier aficionado del San Fernando y te firma terminar final de temporada el 14, que yo no sé si a lo mejor ahora tu partido con este hombre se retoma la situación, llega al mercado de invierno, se recuperan jugadores importantes que están lesionados, se firma algo y el equipo cambia en la segunda vuelta, pues puede ser, pero a día de hoy tú hablas con cualquier aficionado y lo que te firma es la permanencia, porque es que lo ven crudo, ¿eh?
Ya. Bueno, a ver si se da sorpresa y se gana en Murcia Lucán, que sería, fíjate, un bálsamo importantísimo, la verdad. A ver. José Cabeza, amigo, gracias, José.
Un abrazo, Rubén. Cuídate.
Y dos segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Noticia que ha comunicado el Cádiz Virgilio hace unos segundos. Álex del Amor vuelve a las canchas. El actual director deportivo del Virgilio, que lo va a seguir siendo, regresa como futbolista también de la plantilla y va a lucir el 4 de su íntimo amigo, de su hermano, como él dice, Álex Cortés, que ya sabe que falleció hace unas semanas, el pasado 15 de octubre, en un fatídico accidente de tráfico. Así que, como dice el propio Álex del Amor, es la manera de honrar todo lo que significó para él Álex Cortés y lucirá ese 4 del que fuera también futbolista del Virgilio. Nos vamos, llegamos a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.